para ponerte de buenas? Bueno, pues tienes en tu interior increíbles y maravillosas capacidades para poder crecer y realizarte como persona. Y es que no necesitas parecerte ni imitar a nadie. Confía más en tu intuición, interiorízate y escucha la voz de tu conciencia. En tu interior puedes encontrar las respuestas que necesitas. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
12 de marzo, ya escuchamos, ya estamos muy pendientes. El día de hoy, 9:30 horas de nuestra Ciudad de México y las 16:30 horas, inició el cónclave. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Alonso? Bueno, pues ya los cardenales están encerrados, vamos a decir así, porque es con llave, en la Capilla Sixtina del Vaticano. Pueden, fíjate, salir solamente en caso de enfermedad o para desplazarse a descansar todos juntos a todo el área donde van a dormir Santa Marta, que es una residencia cardenalicia dentro del Vaticano. Fíjate, es interesante, durante todo este tiempo de discernimiento nadie puede acercarse a los cardenales para no influir en la votación. Les quitaron todo sistema de internet, de teléfonos, de televisión, es decir, están totalmente aislados. Sabemos que, bueno, todos los cardenales son 207 integrantes, pero solamente van a entrar 115, que son los que podrán ingresar.
Porque son los que tienen abajo de 80, ¿no?
Sí, y fíjate que realmente son 117, pero hubo dos que uno de ellos renunció y el otro está enfermo, entonces declaró que él no iba a entrar. Y si nos ponemos a ver de ellos, todos de este total de 115, 50 fueron nombrados como cardenales por Juan Pablo II, y 67 recibieron el birrete rojo de manos de Benedicto XVI, es decir, hay 67. ¿Y cuántos votos se necesitan de los 115? Pues son las dos terceras partes, que son alrededor de 77 votos. Ahora, lo que es interesante es saber, pues, cuántas veces, porque ahorita van a empezar las votaciones, en cuántas veces, por ejemplo, Juan Pablo fue elegido a las 8, a la octava votación, ¿no? Benedicto XVI fue elegido a los cuatro votaciones. Entonces esto puede ser, pues, o puede ser muy rápido, puede ser muy lento, pero no es cuestión de pocos días lo que va a suceder.
Sí, hoy se espera que salga la primera fumata, uh-huh, que es este humo, que bien sabemos si es negro es que todavía no hay papa, y si es blanco es que ya hay papa, y bueno, pues por lo general la primera siempre es negra, como que se están midiendo ahí las fuerzas y a ver como que quién es. De lo que se habla mucho en este cónclave es que no hay un cardenal pues favorito, que bien, cuando Joseph Ratzinger, quien es Benedicto XVI, fue elegido, sí tenía este favoritismo, porque como que Juan Pablo II había dejado las cosas como que un poquito encaminadas a que él fuera el favorito. En este caso no lo hay, no hay una figura como de la que se hable. Entonces, pues va a ser una gran sorpresa, pues quién será el próximo papa, que lo sabremos, ¿verdad? Seguramente hoy no, yo creo que entre mañana y pasado
pues
mañana.
Sí, no sabemos, igual en la primera votación sale, hay 28,
sí,
28 italianos.
Poco probable, pero en una
claro,
vez.
Claro, 11 de Estados Unidos, y hay de todos los países, alemanes, de Brasil, India, España, Polonia, México 4, Francia 4. Y bueno, como bien hemos escuchado, ya sabemos, se sabe que se ha elegido al nuevo papa, porque de esa chimenea de la Capilla Sixtina, bueno, sale humo blanco, y si sale humo negro, quiere decir que todavía no. Es interesante saber, en caso de no conseguir la mayoría de 2/3 en los primeros días, se pasa a la mayoría simple con 2 votaciones en la mañana y 2 en la tarde. Es decir, van a empezar hasta que ya salga algo. Y bueno, ¿qué pasa en el momento que eligen? Tras la elección, el decano del colegio cardenalicio le pregunta al elegido si acepta el cargo y que con qué nombre gobernará. Los cardenales juran obediencia. Se reza una oración de acción de gracias, el llamado cardenal protodiácono presenta al nuevo papa en la plaza de San Pedro al decir habemus papa, que todos lo sabemos, y se presenta entonces ante la multitud e imparte su bendición urbi et orbi. Entonces algo que pues todos estamos esperando, me impresionó ayer ver todo el montaje, ya te esperan, hay 5200 periodistas.
Sí, solo periodistas. Es impresionante, en las azoteas, ¿no? Como sí, se trepan todos.
Todos, pero ahorita montaron todo un andamio enorme y todos dirigidos exactamente pues a la plaza, y también cámaras dirigidas directamente a la chimenea para estar sacando todo el tiempo a ver qué.
Sí, que
en
inclusive
qué
es una sola señal, una sola cámara, una sola señal de Vaticano, que es la que transmite a todas las cadenas, es decir, lo que veamos cuando veamos estas fumatas, pues es transmitido desde una sola cámara. Y también mencionar, ¿no?, que por lo general la inmensa mayoría de todos los sucesores de San Pedro han sido italianos, ¿no? Entonces vamos
a ver qué
es también una de las intrigas, ¿no?, de qué nacionalidad. Ahora ha habido más apertura en esta cuestión. Como bien sabemos, Ratzinger era alemán, Juan Pablo era polaco. Ahora a ver uno latino, ¿no? A ver si tendría mucho calor, mucho.
A ver qué sucede. Ahora fíjate que es interesante.
Estaría bueno.
Y es interesante saber toda esta votación. Bueno, la liderían 9 cardenales. Fíjate, está todo súper establecido: 3 escrutadores, 3 supervisores y 3 vigilantes. Entonces, ¿qué pasa? Hay un altar. En ese altar se depositan los votos ante la vista de los escrutadores. Después se revisan los resultados y se lee en voz alta el logro de cada candidato. Los trozos de tarjeta son unidos con un hilo y una aguja. La votación se realiza en el área eclesiástica de la capilla. En el área clerical se encuentra la chimenea que anunciará el resultado de la votación. Hay un lugar especial que es el que va a ocupar el cardenal elegido para ser papa, y en estricto secreto implica que la única señal de lo que ocurre en la Capilla Sixtina proviene del humo que surge 2 veces al día de la chimenea. Los votantes no pueden tener comunicación con el mundo exterior, por eso digo que los están totalmente aislados, nada de celulares, nada de internet,
nada
de hablar con alguien, es totalmente secreto, y la única señal es 2 veces al día el humo. Y si vemos que después de varios días no, entonces ya se van a hacer 2 votaciones en la mañana y 2 en la tarde.
O sea, 4 veces veremos humo al día, si es que no se ponen de acuerdo. Y lo que va a ser muy interesante, que pues es algo que no se conoce, no se sabe y no está documentado precisamente por las características de esta reunión con llave en donde nadie puede entrar, pues es cómo irán cediendo y cómo al final del día. Pues digo, se habla de que en oración están hablando y esperando que el Espíritu Santo pues pueda llevarlos y guiarlos a escoger al nuevo papa, pero pues al final del día son seres humanos y el estire y afloje de candidatos y de quién se va postulando y cómo la gente y cómo los cardenales van cambiando de opinión, porque solo así se puede lograr que haya un sucesor, pues ha de ser muy, muy interesante de qué se platicará y cómo llegarán a este tipo de acuerdos, ¿no?
Por supuesto, y fíjate que también cambió mucho cuando eligieron a Ratzinger, porque también en aquella época parece que estaban, ahora sí que prácticamente, porque hay que hablar de la parte práctica, también estaban muy incómodos, parecía que tenían que compartir algunas habitaciones, no había suficientes baños, y ahora ya está todo adaptado en un tipo hotel que le llaman Santa Mónica, en que ya cada quien tiene pues su espacio, su baño, para estar totalmente cómodos. Vamos a ver cuánto dura, vamos a estar muy, muy pendientes. El día de hoy, 12 de marzo, inicia este cónclave en el Vaticano. Bueno, pues ya les platicábamos del tema del día de hoy, ¿verdad? Vamos a tener un testimonio muy, muy interesante, pero también duro, como decía Alonso, cuando la vida cambia para siempre, todo este tema de los niños quemados. Quédate así con nosotros, porque vamos a dar pues todas estas sugerencias, todos estos consejos. La mayoría de estos accidentes suceden dentro de las casas, entonces tenemos que ver, ¿verdad?, como padres de familia, qué hacer. Pero antes, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, hoy te invito a definir tus ideas, y es que tener esa capacidad que te permita actuar en toda costa sin pensarlo mucho, pues teniendo el control de ti, tendrás el poder suficiente para hablar de cualquier cosa y con quien sea, sin tantos rodeos, como dicen vulgarmente, ir al grano. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Amar a un ser humano es brindarle la oportunidad de ser escuchado con profunda atención, interés y respeto. Es aceptar sus experiencias y pretender modificarlas sin comprenderlas. Amarlo es ofrecerle un espacio en el que pueda descubrirse sin miedo a ser calificado, en el que sienta la confianza de abrirse sin ser forzado a revelar aquello que considera privado. Es reconocer y mostrar que tiene el derecho inalienable de elegir su propio camino, aunque este no coincida con el tuyo. Amar a un ser humano es permitirle descubrir su verdad interior por sí mismo, a su manera. Apreciarlo sin condiciones, sin juzgarlo ni reprobarlo, sin pedirle que se amolde a tus ideales, sin exigirle que actúe de acuerdo con tus expectativas. Es valorarlo por ser quien es. Es no por lo que, como desearías tú que fuera. Amarlo es confiar en su capacidad de aprender de sus errores y de levantarse de sus caídas más fuerte y más maduro, y comunicarle tu fe y confianza en su poder como ser humano.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Cuando la vida cambia para siempre, niños quemados, me da muchísimo gusto saludar, está el día de hoy con nosotros Mauricio González Delgadillo, él es vicepresidente de la Fundación Michu y Mau IAP para niños quemados. Mauricio, bienvenido.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
Oye, pues yo quiero agradecerlo, yo a Mauricio lo conocí hace poco, ¿verdad? Yo sé mucho, sabemos de esta fundación, sabemos que todo el bien que ha hecho, lo que existe, pero Mauricio me dijo, ahora sí que te lo agradezco muchísimo, oye, invítame a tu programa, yo doy mi testimonio, porque gracias, debido a el testimonio, es como surge esta fundación. Entonces, pues yo te lo agradezco muchísimo y que nos platiques, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto tiempo? Y bueno, tú lo viviste muy de cerca.
Sí, no, muchísimas gracias. Digo, para mí es un honor estar aquí. La verdad es que me nos abras los micrófonos a todos los que estamos en la fundación y platicarte que, bueno, hace 15 años, en diciembre, en mi casa, en el árbol de Navidad hay un cortocircuito y prende el árbol. Y arriba del árbol estaba mi recámara, no había losa, era madera. Entonces la verdad es que se juntaron todas las condiciones para que se propagara un gran incendio, ¿no? Yo estaba trabajando y mi esposa, Michelle, en paz descanse, saca a dos niños por la ventana de un baño de la recámara con la muchacha. Y se saban a casa del vecino ellos.
O sea, ella se da cuenta perfectamente en el momento en que empieza el incendio.
¿Esto fue de noche?
Esto fue a las 7:30 de la noche.
Todavía no estaban acostados.
Los niños estaban acostados y ella estaba ahí dando vueltas. Y la muchacha le dice, señor, hay un incendio en la sala. Ella baja, ve esto. Ya había bastante humo, había bastante fuego. Sube para... en su desesperación a sacar a los dos que tenían su recámara, sacó a Lorenzo de 3 años y sacó a Nicolás de 11 meses con la muchacha por una ventanita por el lavamanos. Y cuando regresa para subir al tercer piso por Camila y Mauricio, ella ya no llega. Ella se queda asfixiada por el humo y ya no llega por ellos. Llegan los bomberos y los bomberos...
¿Alguien avisó en ese momento del incendio?
Claro.
¿Eso era en un departamento?
No, esto era un conjunto de casas. Es que eso se usa mucho ahora, un conjunto de 60,
¿no?
Todas igualitas en San Ángel. Y las casas pegadas una con otra, y avisó, había otra muchacha en la casa, y avisaron de inmediato a los bomberos.
Sí, porque esto que estás platicando ocurre en minutos.
Yo te digo que
3 minutos se prende.
No, una casa en 2 minutos está ardiendo
entera,
de verdad, y más con las condiciones, ¿no? Cuando se dan las condiciones.
Sí, como tú dices, que no había losa, que era madera.
Sacan los bomberos a Mauricio y a Camila.
¿Qué edades tenían ellos?
Mauri tenía 5 años y Camila tenía 2 añitos. Y ya los sacan ya quemaditos, lastimados. Camila sale con el 30% del cuerpo quemado y Mauri con el 40% del cuerpo quemado. y los llevan al hospital. A mí me llaman cuando los niños llegan al hospital, me dicen, oye, yo estaba trabajando, yo me dedico a hacer banquetes, yo estaba trabajando en el centro de la ciudad, me llaman, tus hijos están en el hospital, hubo un accidente en tu casa, pues me fui disparado.
Claro, no sabías ni qué pasaba.
Y me encuentro a Camila y a Mauricio bastante quemaditos, muy delicados, y a Lorenzo y a Nicolás, pues bastante bien. Y Michelle ya no estaba. Michelle uh-huh. no estaba en el hospital, y ahí me entero que Michelle había muerto. La verdad es que una noticia muy fuerte, muy duro.
No, bueno, mírate tú para
pero
papá.
Pero ahí empieza el viacrucis de los quemados. O sea, del tema que hoy nos trae aquí, que es el de los quemados, porque llegamos a un muy buen hospital, de un hospital privado de la ciudad, y te dicen de todo los médicos, menos el que no saben qué hacer con un quemado. Te dicen que está estable, te hablan en términos médicos, pero...
Pero no saben qué hacer en ese momento.
No saben uh-huh. qué hacer con un quemado.
Uh-huh. A ver, Iri, llegaste a un hospital, ¿no? Hospital
bueno,
privado.
Esto es... Te voy a seguir hablando del testimonio, porque este es el tema de la claro. fundación.
Claro, de por qué surge porque, esto.
Porque no es un tema de un hospital del DF, es un tema nacional. O sea, la verdad es que...
No es como que llegaste al hospital equivocado. No. O sea, no había a dónde llegar.
Mira, estuvimos 12 días en este hospital, agoté mi seguro médico, quiero decirte que en 12 días agoté 2,400,000 pesos, y en el camino se nos acerca una persona y nos dice, llévatelos a Galveston. Y yo tenía mucho miedo de ir a Galveston, entre otras cosas, porque yo sabía que era costosísimo. Un amigo mío se había quemado, había ido a Galveston, le había costado $1,000,000. Eso había costado su curación. Y yo dije, bueno, si aquí los médicos me están diciendo que está estable, me están diciendo que ahí vamos, ¿yo para qué los muevo de aquí? Uh-huh. Entonces, en principio, no estaba dentro de mis posibilidades llevármelos a Estados Unidos a curar. Y vuelve a insistir esta señora y dice, llévatelos, no cobran en Estados Unidos. ¿Cómo que no cobran? Uh-huh. Sí, no cobran. Entonces, vimos la posibilidad, ya llevábamos 7 días en el hospital, ¿eh? Vino un doctor de Shriners, Galveston, vio a los niños, vio a Mauricio muy delicado, a Camila no estaba tan grave y no se los quería llevar. Dijo, no, y la verdad es que no, Mauricio, para él ya no tenía remedio y Camila no estaba tan grave. Pues los convencimos, pagamos un avión ambulancia para llevárnoslo a Estados Unidos. Yo me llevé a Camila en mis piernas, en el avión privado, Mauri iba acostado. Camila traía quemaduras de tercer grado en la cabeza, pero estaba todavía con pelo. Pues esa niña se me pudo haber muerto en mi casa de una infección. Uh-huh. Ese es el tipo de atención que yo estaba recibiendo.
Ah, ok. Bueno, ahorita nos platicas eso. En teoría sí. No debía de tener
bueno,
ahí...
Bueno, cuando yo llego a Galveston, la verdad es que me preguntan, Mauricio, ¿a dónde llevaste a tus hijos? ¿Cómo? Pues a uno de los mejores hospitales de mi país, me dice. No le gustaba nada lo que había pasado, cómo habían atendido a los niños. Uh-huh. Mauri muere 11 días después, en Galveston, debido a las infecciones.
Que ya traía de México.
Sí, y me piden hacerle una autopsia. En uh-huh. México somos muy... no lo molestes, no le hagas la autopsia.
¿Ya para qué vas a
sí,
ganar?
Sí, ya pero, supiste que murió
pero
en un
mira,
accidente.
Se me pone chino el cuerpo porque nos entregaron la autopsia. Y la autopsia traía 40 puntos, 40
notas,
notas puntuales de lo que no se debe de hacer con un quemado. Todo eso lo habían hecho en México. Te lo voy a decir de otra manera. Uh-huh. Mauricio no debió de haber muerto. Uh-huh. Eso es lo que decía la autopsia. Mauricio muere de una mala
de
atención.
Negligencia.
Mala
atención. Pues no negligencia, yo creo que hasta desconocimiento, de ignorancia, que no tiene ni idea.
Entonces,
qué duro.
Camila me la atienden, la dejan preciosa. Hay unas imágenes de Camila uh-huh. donde tiene la cara como chicharrón prensado y ahorita es una princesa. Lo que es que no tiene nada, le hicieron un tratamiento maravilloso, me la curaron de maravilla. Y nos quedamos con un sabor de boca terrible, decir... Híjole, que a nadie le pase lo que le pasó a Mauricio. O sea, si pudo haber salvado la vida y existe este hospital maravilloso, gratuito, con la mejor atención para quemados en el mundo. Yo siempre digo que cuando nuestros vecinos de Norteamérica, cuando quieren ser lindos, pues ¿quién les compite, no?
Claro, claro, ¿no? Y hay que aprovechar.
Tienen recursos, tienen tecnología, y yo digo que si existe Dios, está en ese hospital. Tú no sabes la atención que dan en este hospital. Entonces Virginia Sendel, mi ex-suegra, ahora presidenta de la fundación, dijimos, vamos a hacer que a ningún niño le pase lo que a Mauricio. Si nos enteramos de un quemado, vamos a decirles que existe esto. Y así es como nace Michu y Mau. Michu es el nombre de Michelle y Mau, el nombre de Mauricio, mi hijo. Y simplemente nunca pensamos en crear una fundación. Simple dijimos que a nadie le pase
lo mismo que
lo que le pasó a Mauricio.
Claro, claro.
Entonces nos empezamos a enterar que había niños quemados y literalmente pues Virginia ponía su tarjeta de crédito y luego andábamos buscando recursos para pagar este vuelo que cuesta $14,000, llevar a los niños a Estados Unidos y en Estados Unidos que les salven la vida y luego regresarlos a México.
Pero este hospital no te cobra nada allá.
Este hospital no te cobra nada, ni siquiera una medicina.
Qué impresión.
No solo es horda, ya te voy a platicar todo lo que hace el hospital.
Ahora, Mauricio, esas 40, pues lo que tú dices, cosas, ¿las pudo haber hecho el hospital o también las pudieron haber hecho las personas que estaban cerca? O sea, son actos que son inmediatos a que un niño se quema.
Te voy a explicar cuál es la situación, o sea, en general. Los niños quemados graves, en general, en el país, no tienen cura. Los quemados graves. Ya ha habido muchos avances. Ya hoy día, a instancias de Michu y Mau, y la mejor atención para quemados, por ejemplo, está en los hospitales públicos. Hay dos clínicas en el Estado de México, hay una clínica en Monterrey, una en Veracruz, una en Chihuahua, una en Hidalgo, otra en Veracruz. Y ya en estos lugares ya se atienden quemados. Ahora, esto es a raíz de Michu y Mau. Ya existe el CENIAC aquí en el Distrito Federal, que lo abrió el gobierno de Fox y de Calderón en esta etapa. Ya existe el Instituto Nacional del Quemado. Ya hay muchos avances. De hecho, posiblemente si yo hubiera llevado a mi niño al hospital de Tacubaya, del niño quemado, quizá ahí pudo haber salvado la vida. Donde no tienen muchos recursos, pero sí saben qué hacer con los quemados. Y es un problema que como es muy caro y es muy específico, pues la verdad es que los hospitales privados ni siquiera invierten en las unidades de quemados.
Ahora, Mauricio, regresándonos un poquito al asunto de las quemaduras, ¿cómo son las quemaduras? Es decir, tú dices una quemadura grave, ¿qué implica una quemadura grave? ¿Hay de primero, de segundo,
sí,
tercero?
Sí, bueno, hay quemaduras de primero, segundo y tercer grado, y las quemaduras graves, bueno, generalmente son de tercer grado, y luego también todo lo que inhalan los niños, los quemados, pues infectan mucho, ¿no? Y la verdad es que los quemados mueren por las infecciones, no por las heridas. Queda muy expuesta la
quedas muy vulnerable.
Sí, yo te digo que en Galveston, los Shriners dicen, ningún quemado debe morir. Ellos dicen que no curan quemaduras, curan heridas. Déjame regresarme un poco a lo que es Michu y Mau, porque entonces empezamos a hacer traslados y empezamos a hacerlo de manera completamente empírica.
Sí, pero aparte es una emergencia.
Y,
o sea,
y luego empezaron a surgir tantos quemados que nos tuvimos que constituir como fundación, donde funcionábamos como secuestro express, ¿no? Te digo, oye, tengo un niño quemado, ayúdame a pagar el vuelo. Dices, bueno, yo no quiero recibir esa llamada, ¿no?
Claro.
El tratamiento de un niño quemado en Galveston, un niño con el 80% del cuerpo quemado, cuesta $800,000. Este hospital en Estados Unidos gasta muchísimo dinero en niños quemados mexicanos. Hemos trasladado al día de hoy más de...
¿Y nunca les han dejado recibir a uno?
No nos han negado nunca la atención.
Sí, ellos lo que hacen es nada más se quema el niño en México y lo que hacen es el traslado.
El secreto es que tiene que estar grave. Porque si se va a salvar en México, ¿para qué me lo llevo?
Claro.
Y si en México necesitan asesoría, los médicos o las unidades de salud, se las damos nosotros. Ahora, yo no llevo un niño si no está autorizado por Shriners Galveston. O sea, si ellos no me autorizan el traslado, nosotros no lo llevamos.
Pero tienes que evaluar inmediatamente si es grave en ese momento.
Evalúa.
Ellos, entre los médicos, nuestro staff de médicos y Estados Unidos.
Y dicen, hay que llevar.
Sí, porque de hecho, si se va a morir, tampoco me lo llevo.
Mauricio.
Sí.
Bueno, tenemos que ir a una pausa, pues vamos, y tenemos que regresar, porque pues también sí me gustaría platicar de dónde vienen esas, pues esas quemaduras, dónde suceden esos hechos. Volvemos, estamos con Mauricio González en este tema, Cuando la vida cambia para siempre, niños quemados. Volvemos. Nos llama Claudia Rosales en Coajimalpa, felicitaciones por el invitado. En México, aunque cada día está mejorando el servicio para los quemados, yo me quemé hace 15 años y no sabían cómo tratarme como quemada. Esperemos que en efecto cambie la atención para los quemados. Claudia tiene 40 años, fíjate, es algo que tú apuntas, Mauricio, que ha cambiado mucho en los últimos 15 años.
Mira, sin duda, el tema de los quemados es antes de Michoy Mau y después de Michoy Mau. Uh-huh. Ya hoy lo dicen muy bien, hoy día hemos capacitado a muchísimos médicos. Shriners Galveston capacita gratuitamente a muchos médicos, ha capacitado a muchos médicos y enfermeras mexicanas. La Fundación Michoy Mau da cursos de atención al personal del ERUM, a todos los que tienen, a bomberos, a todos los que tienen el primer contacto con los quemados. A enfermeros y médicos, hemos capacitado ya muchísimos, tenemos cursos permanentes y claro, ya ya el tema de los quemados hoy ya es un tema, ¿no? Ya,
claro,
ya.
Ahora vámonos antes, que nos decías, ¿por qué se queman la mayoría de estos
Mira,
niños?
El 90% de los accidentes suceden en casa y suceden por descuido de los adultos. Con lo que más se queman, la gente vive en estos cuartos redondos, donde está todo ahí, ¿no? O sea, la cocina está ahí, cocinan ahí en el piso, en frente de los niños, y los niños caen a los peroles con agua
hirviendo
y con aceite hirviendo. Tenemos muchos casos donde caen a los peroles, donde fríen el chicharrón y donde fríen sus cosas que luego salen a vender, y caen los niños ahí por descuido de los padres. Muchísimos accidentes por escaldadura con agua es lo que más, y luego por electrocución y por fuego directo también, el tema de las veladoras
también,
el tema de los cohetes, que para nosotros es ridículo, ¿no? Que con un juguete, ¿no?, se estén quemando los niños. Se queman muchísimos niños con los cohetes.
Ahora, dices que son dentro de casa y por descuido de los adultos. Sí. Hay quien dice que no debías de permitir, por ejemplo, que los niños entraran a la cocina, que debía de ser un lugar prohibido, pero no es fácil, porque aparte el niño, por ejemplo, el sartén, a veces te dice no lo dejes el mango, el niño jala el sartén, o sea, cosas.
¿Sabes qué pasa? Que los niños en estas casas humildes viven en la cocina.
Claro. Sí. Ahora dime cosa, Mauricio, la edad, ¿son más chicos los niños que se queman
más
vulnerables, o
vulnerables? Los más vulnerables son entre el añito y los 5 años. Tenemos que decirte que hay casos que en un recién nacido en el cunero los han quemado con la lámpara.
Ay, no, sí. Se les cae la lámpara.
No, la lámpara los achicharra. De ese tipo de descuidos, ¿no?
Claro.
Mira, cada historia en este tema de los quemados es una uh-huh. tragedia, ¿no? Sobre todo los quemados graves.
Claro.
A ver, y los papás que nos están escuchando, mamás que nos están escuchando, ¿cuáles son los cuidados que deberíamos de tener nosotros para suceda?
Lo primero es que respeten mucho todo el tema del fuego y de la electricidad, ¿no? Uh-huh. Hay que estar siempre muy alertas, hay que hablar con los niños y hay que pensar, es un eslogan de nosotros, que a cualquiera le puede pasar. Nadie está exento de un cortocircuito, de una chispa, del fuego mal manejado, de que los niños, te digo, caen a las ollas de agua hirviendo, se les voltea la sopa, se les voltean los guisados, y son heridas irreversibles.
Ahora, ¿no? ¿Qué hago yo en ese momento? Estoy como mamá, se me quema mi hijo, a veces no sabemos qué hacer. ¿Le pongo agua, no le pongo agua? Por ejemplo, ¿tiene ropa, le quito la ropa?
Mira, en quemaduras leves, hay que colocar en la parte afectada un bajo el chorro del agua, suave, uh-huh. en las quemaduras leves. Y en las quemaduras severas hay que cubrir al afectado con un trapo limpio, seco. uh-huh. y libre de pelusa, y no retirar nada, porque se adhiere.
Sí, lo no sé, muchas cosas se adhieren porque literalmente se derriten y se te pegan, y lo que te dicen es no te quites nada de lo que tienes adherido.
Sí,
¿no?
Y algo bien
porque importante. Porque arrancas, me imagino.
Sí, por supuesto. Algo bien importante es no aplicar lociones, no hay que aplicar ungüentos, no hay que aplicar grasas.
Pasta de dientes.
No, de verdad.
Ni para leves.
Llegan a los centros de salud y es un problema. La quemadura, más retirar la mostaza y el aceite y todo lo que les ponen. No hay que romper las ámpulas.
¿No? Ah, eso también es importante a veces. Que dices que ya lleva unos días y dices hay que tronarla, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, no. Hay que... Digo, en quemaduras leves, uh-huh. el agua, ¿no? Y sí, ir al centro de salud más cercano. Y si pueden, ¿por qué no? Marcarnos. Nosotros uh-huh. tenemos un centro de atención 24 horas que se llama Quematel, que es 01-800-080-8182. Tenemos atención las 24 horas y podemos asesorarlos en...
O sea, tú le puedes hablar y decir, oye, se me acaba de quemar mi hijo o alguien de la familia, y en ese momento
les decimos qué hacer,
porque también ahí depende mucho, ¿no? El
sí,
tipo de
quemaduras. El tiempo es fundamental, ¿no? Uh-huh. Por el tema de las infecciones y todo.
¿Y el cuerpo la mayoría de las veces se queman que la cara, los brazos?
No hay una...
No hay una
incidencia. Yo te digo que, por ejemplo, los traslados que hacemos a Galveston, pues por lo general son arriba del 50%, y tenemos muchos casos del 80% y del 100% quemados. Insisto, muchos descuidos, todo es por descuido de los adultos. La verdad es que el 90% de los accidentes se podían evitar.
Ahora, Mauricio, ¿la piel es algo que se regenera? O sea, ¿después te pueden, o es algo que se te va a quedar siempre de por vida?
No, lo que hacen con las quemaduras graves es retirar toda la piel afectada, injertar. Ah. Piel que ya tenemos cultivada, muchas veces se retira piel de otras partes del mismo cuerpo y se les pega en...
¿Qué se determina? De que se ve más la cara que a lo mejor una pompa.
No, en donde sea. O sea, se injerta en toda la parte, se injerta, la engrapan como con grapas. Y lo único que hace eso es tratar de alisar lo más posible la superficie. Pero no se regenera esa piel, uh-huh. ya no regenera nunca.
Ya no se cuida.
Viven con cicatrices toda su vida, ¿no? Uh-huh. Y ese es otro tema, ¿no? Todo el tema del cambio de imagen, de lo fuerte que es todo esto y de lo doloroso que es, ¿no?
Sí, sobre todo para niños, ¿no? Que empiezan a crecer.
Y una cosa es ya que salvas la vida y luego después, pues hay toda una vida por delante que ya no va a ser igual.
Pero ¿cómo crece la piel? Mauricio, yo me estoy imaginando un niño que lo operaste a los 3 años, a los 4 sí. años, y empieza a crecer su cuerpo, la cara.
Es muy buena pregunta.
O sea, ¿cómo
después hay
haces?
Que hacer cirugías y hay que ir revisando al niño hasta que termina su crecimiento. Claro. Esa atención la damos nosotros, también a través de los Shriners. Hacemos unas clínicas de secuelas maravillosas. Juntamos en cada clínica entre 200 y 300 niños.
¿Qué son los Shriners, Mauricio?
Los Shriners es esta organización de masones que están por todo el mundo. Tienen hospitales también aquí en México. Tienen uno de ortopedia junto al Estadio Azteca, maravilloso. Y ellos mantienen con fondos este hospital en Estados Unidos. Y varios, ¿eh?
Son donaciones.
Sí, sí.
Qué impresión.
Son donaciones y, uh-huh. y tiene un hospital maravilloso.
O sea, este hospital de Galveston que platicas es de los Shriners.
De los Shriners en Galveston.
Entonces le dan el seguimiento, no nada más el momento que se quema.
Nos
sino
dan
lo van.
La atención. Pero pues, espérame, un ejemplo, en Toluca hacemos 2 clínicas al año con 200, 300 niños. Vienen los doctores americanos junto con doctores gringos, ven a los niños, hacen cirugías de enseñanza a los doctores americanos, le dan consulta a todos los niños que les presentemos y los evalúan, algunos para atenderlos en México y otros los llevamos otra vez a Galveston para sus cirugías reconstructivas. Porque claro, va creciendo el niño y van necesitando que reacomoden todas las cirugías que se hicieron cuando estaba pequeño. Y para que funcione bien y los ojitos queden en su lugar y para que tenga orejas y para que pueda caminar en su caso, en fin, para que funcionen. Una vez que ya funcionan, ya los damos de alta, pero les damos seguimiento hasta los 18 años. Entonces, por eso te decía que el hospital en Galveston tiene niños mexicanos todo el año.
Bueno, a mí me ha tocado, ¿eh? Una o dos veces que fui, que en el avión, te cuenta que tuve oportunidad de volar a Houston, y me tocó un niño con su mamá, y me acerqué a preguntarle. Dijo, sí, claro, que soy de la fundación.
Sí, este hospital tiene constantemente entre 50 y 60 mexicanos todo el año, permanente, entre los que están en terapia intensiva, los que están en reconstrucción, en rehabilitación. Es un hospital que recibe mexicanos todo el año. Es una atención maravillosa, la mejor atención del mundo en quemados.
Bueno, qué maravilla, qué impresión. Ahora sí que, como dice, hay que aprovechar.
Decimos en Michoy Mau que el por qué murió Aaron Michoy Mau nunca lo vamos a entender, pero el para qué están en estos más de 1,400 niños salvados reales, vidas reales salvadas
gracias a esta fundación.
Yo digo que Michoy Mau es como un superhéroe, ¿no? Hay un niño quemado, en riesgo de perder la vida, y aparece Michoy Mau y lo lleva a su salvación, ¿no?
Por algo. Pues
nos dice María Teresa de Quevedo, de la Benito Juárez: muchas gracias por el invitado que se dedica a hacer esta labor de ayudar a los niños quemados, a los niños necesitados. Un favor, ¿puede repetir un poco más lento este teléfono?
Ahorita que regresemos, para que nos digas exactamente cómo comunicaros, y sobre todo tú, Mauricio, después de pues esta labor que has hecho 15 años, ¿verdad? ¿Qué ves hacia atrás? Volvemos rápidamente, damos una pausa. Continuamos platicando con Mauricio González, vicepresidente de la Fundación Michu y Mau. A ver, es impresionante tu testimonio, ¿verdad? Después de 15 años, volteas hacia atrás, 1,400 niños salvados.
Sí, la verdad
salvados.
Es que, mira, yo siempre lo digo, el dolor se sigue sintiendo. La verdad es que cada que hablo de Michu y de Mau, pues sientes un dolor profundo, pero muy contento con los resultados. Y la verdad es que haber salvado la vida de tantos niños, pues no tiene precio, ¿no? Yo digo, Michoy y Mau no es nada romántica, es la fundación. O sea, es en el momento, es en el acto, y son vidas reales salvadas. Estamos trasladando un promedio de 2 niños a la semana.
Es que es muchísimo, a mí me impresiona. O sea, te dice 2 niños a la semana.
Pero te voy a decir algo que te va a sorprender. Nada más traslado de los que me entero.
Claro.
Y el gobierno...
No, y de los que están graves, además.
Bueno, pues
de
la evaluación, te voy a explicar una cosa. Es un problema que, como el gobierno no atiende, no genera estadísticas.
Ajá.
Entonces, la verdad es que debe de haber por ahí muchísimos niños quemados que yo ni siquiera me entero.
O sea, estos son los que se dirigen, los que tienen el teléfono...
Los que no me entero se mueren. Todos los quemados graves se mueren.
Ahora, ¿cómo irnos hacia atrás, Mauricio, a la prevención, a decir, tratar de que esto no suceda?
Sin duda, esa es la apuesta principal, ¿no? Hay que evitar que los niños se quemen, hay que educar, hay que difundir. Nosotros estamos en varios proyectos de prevención. Nos cuestan muchísimo trabajo, porque ya sí, de por sí estamos instalados en un problema de salud, que en este país es bastante delicado el tema de la salud. Ahora meternos al tema de la educación, pero pues estamos trabajando para con varios proyectos de prevención, y hay que educar y enseñar a la gente que estos problemas y estos accidentes existen, para evitar que sigan sucediendo, ¿no? Sobre todo con tanta frecuencia. Y sin duda es un tema de educación, y hay que... tenemos una tarea muy grande por delante, y necesitamos muchísimos recursos para poderle llegar... A
pero ustedes se están dirigiendo entonces a padres de familia, porque ahí si dices que el 90% es en la casa, pues donde hay que empezar a prevenir es en la casa.
Tenemos proyectos para adultos y también programas para niños. Tenemos mucho material.
También enseñar al niño que se puede quemar, es que también es algo que el niño puede, claro, evitar muchísimo.
El niño, cuando ve todo esto, el niño es muy sensible, y también él no quiere quemarse, ¿eh?
No quiere estar así, claro.
Sí.
Entonces le enseñas, le dices, si tú juegas con agua caliente, si tú haces esto, te puede venir esto, o sea, se lo enseñas.
Así es. Sí.
¿Y eso cómo? ¿Dónde lo hacen? Son cursos que van a las
¿sabes
escuelas.
¿Sabes qué? Son cursos que tenemos presenciales. Claro que el alcance es muy corto, porque pues el país es muy grande, ¿no? Nosotros quisiéramos, ¿no?, que en los libros de texto se hable de accidentes, en general, que se hable de quemaduras.
¿Se habla en los libros, en la secretaría? No se habla. Es que eso es... No. Y primeros auxilios también muy poco.
¿Por qué, siendo un tema tan... Pues tan recurrente y, como tú dices, tan cotidiano, porque no necesitas grandes riesgos, sino con cocinar, y todo el mundo cocinamos todos los días a todas horas, porque ese es un tema tan así, es un tema tan como de cierta manera olvidado, o sea, es algo que rescatan ustedes.
Mira, yo pienso que es como es tan costoso, es de los tratamientos médicos más caros que hay, entonces por eso no se le ha entrado de frente. Y mira que el gobierno ya también, a raíz de Michelle Mau, están poniendo ya mucha atención en este tema.
Sí, pero a la hora que ves la cantidad de dinero, dicen, ah, pues la destinamos a otras cosas que puedan llegarle a más gente.
Porque hay muchas necesidades.
No, sí, claro. Sí, pero esto es una cosa que está sucediendo y es una cosa que cada vez sucede más seguido, ¿no? Y en casas, pues es algo que se puede prevenir totalmente y que afecta la vida de la persona todo el tiempo.
Así es. Así es.
¿Tu niña qué tiene ahorita?
Mi niña tiene 17 años, uh-huh. está preciosa, está con sus cicatrices, tiene el 30% del cuerpo cicatrizado, pero está preciosa.
Uh-huh.
Está preciosa, estamos, bueno, yo rehice mi vida, me volví a casar, entonces tenemos una familia,
De muchos hijos.
De muchos hijos.
Oye, Mauricio, pero es algo que tú en lo personal, el hecho que tú estés tratando, tú ves a los niños quemados, tú ves el accidente, pues es algo que constantemente te recuerda, digo, lo que tú viviste hace 15 años es durísimo, es algo que pues que cada vez lo sigues. Hay quien dice, hay quien prefiere poner eso atrás, ¿no? Y decir, lo guardo en un cajón y mejor, claro, mejor no me olvido mejor y mejor me dedico a otras cosas. Y esto, pues debe ser, niño te ha de recordar.
A mí me ha funcionado muy bien, porque yo hablo mucho del accidente, hablamos mucho de las quemaduras, yo las tengo en mi casa, y eso ha sido un bálsamo para toda la familia, se habla mucho. Yo la verdad es que cuando voy y veo a los niños quemados de la fundación, niños con el 90, con el 100% del cuerpo quemado, no hago más que darle gracias a Dios de lo que tengo, de que estoy vivo, porque yo pude haber sido atrapado también en ese accidente. Yo soy una persona muy positiva y todos los días agradezco a la vida, agradezco el estar aquí, porque pues la muerte me ha estado rondando. Quiero que sepas que después del accidente de Michelle Mau, hace aproximadamente 6 años, yo tenía 4 hijos con Michelle, perdí a Mauricio en el accidente, y hace 6 años perdí a mi otro hijo mayor, que se llama Lorenzo, otro hijo de Michu. Lo perdí en un evento dolorosísimo en Tequesquitengo, en el lago Tequesquitengo, se me ahogó. Y pues fue un trago dolorosísimo, muy, muy duro. Y muy fuerte, muy fuerte para todos mis hijos, para mí, para Virginia. Es algo que nos ha costado muchísimo trabajo y la verdad es que nos hemos hecho una familia pues muy fuerte, ¿no? Hemos aprendido a vivir con el dolor, a vivir todos los días con ese dolor, pero también yo en mi caso no con el, yo digo que el dolor pues, ahí está, y pero el sufrimiento es una opción. Y a mí no me da la gana sufrir.
O sea, puedes tener dolor y no sufrir.
Pues es que el dolor no te lo va a quitar nadie. El sufrimiento para mí es una elección. Y yo no quiero sufrir. Entonces yo soy positivo, yo tiro para adelante. Mis hijos ven eso en mí. Y yo creo que permeas para abajo. Y tratamos siempre de estar muy positivos, ¿no?
No, y de ayudar como has ayudado a los demás. Y sabes también que, Mauricio, yo tuve oportunidad de hablar con alguien que el hecho que alguien se queme, digo, es durísimo, no digo que no, pero es una cuestión externa, ¿no? Y toda la parte interna de la persona sigue ahí, ¿no? Yo me acuerdo de una persona, un joven, ¿no?, que sufrió un accidente físicamente y decía, lo que más trabajo me cuesta a mí es que yo sigo siendo el mismo por dentro. O sea, mi valor como persona sigue siendo la misma. Lo que pasa es que la sociedad es muy dura y a la hora que yo ya tengo una cuestión física externa, entonces la sociedad te trata diferente.
Y a la hora de tratarte de relacionar con
alguien más. Exactamente, ¿no? Pero él decía, yo soy el mismo por dentro. Y es el caso de una persona
los
quemada.
Quemados, o sea, la verdad es que están bastante deformes en toda la cuestión física, pero adentro hay unos niños maravillosos. Claro. Corren, ríen, sienten, y a la gente, no tenemos una muy buena cultura, se discrimina muchísimo. Porque atrás de toda esta deformación que sufrieron por las quemaduras, hay unos niños inquietísimos, maravillosos. Yo lo veo con mi hija. Son igual que tú. Simplemente la carrocería está dañada.
Es a lo que voy. Tu capacidad interna.
Perfectos. Están al 100%. Y eso es muy duro vivir con eso. A las familias les cuesta mucho trabajo, a los niños también. Yo lo que digo es que tú como papá, tú como jefe de familia, lo que yo recomiendo es que tú tienes que estar bien. Y si tú estás bien, hacia abajo permeas muy bien. Pero si tú no estás bien, si tú no estás centrado, si tú no... Y todos sabemos lo que es estar bien. Uh-huh. No hay necesidad de ir con un especialista que te diga, ¿no? Hay que, no sé, en mi caso, cuando yo digo estar bien, pues es trabajar, estar ordenado, estar con mis hijos, no
reír, hacer ejercicio.
Uh-huh. Claro,
estar positivo, todo lo que para mí significa estar bien. Y eso trato siempre de permearlo hacia mis hijos. Y me ha dado... hasta el día de hoy muy buenos resultados.
No, bueno, pues la familia que tienes y bueno, vivir en armonía, como dicen, y es lo que da la paz. Oye, pues yo creo que ahora sí aprovecharnos, que nos repitas despacito, como porque a veces nos regañan los teléfonos, que nos digas qué hacer, con qué contar con ustedes en...
Mira,
la fundación.
Tenemos una línea que se llama Quematel, que funciona 24 horas al día, y el teléfono es 01800 080 8182. Lo voy a repetir. Uh-huh. 01800 080 8182. Y la verdad, pues, cuando sepan de un niño quemado, no duden en llamarnos. Estamos aquí para servirles. Gracias a Dios no le negamos el traslado a ningún niño. Eso no quiere decir que tenemos recursos ilimitados, pero también yo digo que en las instituciones siempre recordamos lo que necesitamos. Uh-huh. Y cuando hay necesidad de tratar a un niño, no se lo negamos. Siempre vemos la manera de que no falte.
Claro, y este teléfono también lo pueden utilizar para una quemadura más leve, para
sí,
lo que sea. Oye, ¿sabes qué hago? Me acaba de pasar esto.
Un consejo, ¿no? Claro.
Un consejo, y que ustedes lo van guiando.
Suena todo el día.
De veras. Todo el día te suena.
Suena el teléfono, porque también nos llaman muchos adultos.
Que a ellos les pasa.
Sí, claro. Uh-huh. Les pasa muchísimo.
No, pues muchísimas gracias, Mauricio. ¿Algún mensaje final que quieras enviar a todos nuestros...
No, bueno, yo quiero agradecerte, yo quiero decirle a la gente que bueno, Michoy Mau está para todo el mundo y estamos muy contentos de hacer lo que estamos haciendo. Y pues, y los que puedan ayudar y quieran acercarse también, llamen al Quematel, porque...
Sí, porque ustedes al final del día viven también de estas donaciones, ¿no? O sea, la fundación es una... es una fundación que necesita recursos y se puede... Veo aquí en el folleto que nos traes que, bueno, el agradecimiento de un niño de por vida. Tú puedes hacer una, con tu tarjeta de crédito, un cargo mensual, semestral o anual, de lo que tú desees, ¿no?
Así es. Y tenemos nuestra página de Facebook, uh-huh, que nos pueden seguir también, y también en Twitter estamos ya muy activos, poniéndonos a la vanguardia de en las comunicaciones.
¿Cómo buscarlos? ¿Como Micho y Mau?
Micho y Mau, sí, Michou y Mau.
W, Michou y Mau.
Así
muchísimas
es.
Gracias, Mauricio. Antes de que te nos vayas, un mensaje final.
Bueno, pues muchísimas gracias y encantado de estar aquí con ustedes, y cuando gustes, aquí estamos para servir.
Oye, muchísimas gracias y felicidades por esa labor. Muchas gracias, volvemos con ustedes en Día a Día. En las últimas semanas te hemos presentado 5 volúmenes de series de Hombre Nuevo con 10 audioconferencias cada una, en la que ponemos a tu disposición a diversos especialistas que te platican a profundidad pues temas que tanto te están preocupando en la vida.
Y hoy, después de varios meses de haber empezado este maravilloso proyecto de Hombre Nuevo, pues este proyecto Hombre Nuevo trae para ti a continuación toda esta secuela de esta gran serie de audioconferencias. Y es que te presentamos orgullosamente el volumen 6, titulado Ser Mujer en Plenitud.
Es una serie con 10 audiodiscos que te serán de utilidad para cuando no te gusta el rumbo de tu vida, cuando te la pasas planeando y nunca defines nada, cuando sientes miedo, rencor o simplemente estás sufriendo un momento de crisis que no has podido superar.
Bueno, pues los temas que te presentamos en esta serie: tu misión como mujer contigo, con Lucía Legorreta; sufrimiento y resentimiento con la académica Gina Montemayor;
éxito y prosperidad en la mujer con la psicoterapeuta Lourdes Botello; el tema Tu vida, mi poder con la actriz Raquel Pankowski;
el comunicólogo Osvaldo Moreno trata el tema Encontrando el consuelo y la fortaleza; y los derechos de las mujeres es un tema que trata la abogada Ingrid Tapia;
con la psicoterapeuta Lucy Serrano Hija el tema Los miedos de las mujeres; y con la actriz Telma Dorantes el tema Nunca es tarde para poner límites.
Ritmo y rumbo para tu vida es la conferencia que nos hizo favor de dar el ingeniero José Luis Quintero, y por último, En busca del perdón de Dios, con el conductor de Fenómenos del Espíritu, Alfredo Martínez.
Y bueno, como pues, promoción, vamos a ver a qué precio la traemos, Alonso.
Mira, normalmente cuesta 499 pesos, y Hombre Nuevo lo lleva, como esta promoción que bien comentas, Lucía, a la comodidad de tu casa o de tu oficina, donde tú quieras, por solo 350 pesos. Además de que no tienes que pagar los gastos de envío, son 10 discos con alto contenido humano a un precio muy accesible. A las personas que les interese esta oferta, lo único que tienen que hacer es comunicarse al siguiente número local. Es el 2617-7642. 2617-7642. Recuerda que es por tiempo limitado, así es que marca ya al 2617-7642.
No necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo y no te quedes sin esta colección.
El teléfono es el 2617-7642. La serie Ser Mujer en Plenitud es una colección de Hombre Nuevo. Por última vez, el teléfono es un número local. Anótalo bien. Es el 2617-7642.
Regresando al tema que estábamos tratando, nos llama María Teresa Hernández Cepeda de Ixtapalapa. Felicitaciones por el invitado. Es muy bueno que reconozcan los esfuerzos que están haciendo. Mi hijo falleció en un accidente en Tequesquitengo. El amor de Dios es muy grande. Y no olvidemos que estamos en un país muy poderoso y que tenemos unos médicos muy especializados. Y darle gracias a Dios que estamos vivos. Pues muchas gracias, María Teresa. Sentimos realmente muchísimo lo de tu hijo. Efectivamente, en lugares, bueno, de estas que son turísticos, que hay la cuestión del lago, ha habido accidentes. Por ejemplo, te puedo platicar también así, en Valle de Bravo surgió también esta iniciativa a raíz de la muerte de un joven, y ahorita la Fundación Tito, y ahorita es toda una fundación maravillosa, que no solamente te da atención en accidentes dentro del lago, sino que sabemos que Valle de Bravo es un lugar turístico, te da atención en todos. O sea, si tienes un accidente pues en la montaña, si tienes un accidente en la carretera, si tienes cualquier cosa, tú te inscribes a esta fundación y te apoyan a toda la familia. Entonces, bueno, son esfuerzos, sabemos, ¿verdad? Testimonios como Mauricio, agradecemos muchísimo que estén aquí, son muy duros, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, pues tienen como consecuencia cosas tan maravillosas como estas fundaciones. Y cambiando de tema, nos llama Felipe de Jesús Villegas. Él tiene 52 años en Ecatepec. Soy discapacitado del pie derecho, mi mamá es de la tercera edad, vende ropa, pero ya le es muy difícil bajar a vender al mercado. Estoy muy desesperado por no poder ayudarle por mi discapacidad. Estoy buscando un trabajo para mí, aunque soy discapacitado, eso no me impide trabajar para ayudarle a mi mamá en los gastos del hogar. Estoy desesperado por no poder ayudar. Si alguien sabe de alguna cuestión para poderle ayudar a Felipe, pues con todo gusto aquí estamos a sus órdenes. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues Lucía, ¿qué animales tienen tres corazones? Mira.
Es así, no, hombre, me las pones bien difíciles, Alonso.
Yo sé, ni que vean con dos.
No, yo tampoco. Con tres. Animales con tres corazones.
Así es. A ver, es que los pulpos o los calamares gigantes pues tienen tres corazones. Dos de los corazones llevan la sangre sin oxígeno a las branquias, que son los órganos respiratorios mediante los cuales se realiza el cambio de gases, y el tercero transporta la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Aparte de que son sangre azul, ya que los pulpos, sepias y calamares utilizan hemocianina en lugar de hemoglobina como molécula transportadora de oxígeno, y conteniendo cobre en lugar de hierro. No, la hemoglobina contiene hierro, ellos contienen cobre. Pero bueno, tienen tres corazones, y eso no sabía a cuál. No sé si
entonces, cuando
si
comemos pulpos,
no sé si todavía con los otros dos larman.
Oye, pero
no,
entonces,
sé.
¿Qué? ¿Y lo que comes? ¿Entonces comes tres corazones? ¿De a tres?
No, le entras tú a los tentáculos, no te vas a comer.
Ah, pues eso.
O tú le atoras a todo.
No, a mí no me gustan los pulpos, la verdad.
¿No? ¿Ni las brasas?
No, me encanta, la verdad. ¿No? ¿A ti sí? ¿A ti sí?
Sí, cómo no.
Yo sé a muchísima gente que le encanta. A mí no creas que soy muy de esto.
También un ceviche ahí de pulpo también es rico.
Bueno, pues sí, eso está muy bien y muy interesante, Alonso. Acuérdense, radio escuchas de día a día, www.lucialegorreta.com. ¿Te perdiste el programa de hoy, alguno de la semana, de fin de semana? Ahí lo puedes escuchar. Conoces al equipo de día a día, también a los colaboradores, y puedes, sobre todo, enviarnos comentarios y sugerencias. Muchas gracias a todos ustedes que han estado el día de hoy con nosotros. Gracias al equipo de día a día.
Así es, a Diana Esquivel, que coordina a los invitados de este espacio. Armando está en los teléfonos, Oscar Acacio en la consola operación, y Martín Chávez, nuestro productor.
te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
En Día a Día, mañana con el tema Educación Financiera para tu Bienestar, ya sabes, en punto de las 10 de la mañana. Yo soy Alonso Rivero y te mando un fuerte abrazo. Te dejo mi Twitter, que es @AlonsoRivero1, y sobre todo que tengas el mejor de los días. En lo particular, Lucía, ya habrá tiempo de decir esto al aire, pero... te felicito porque has realizado un proyecto personal.
Ah, ya
les... tenías muchas ganas, ya luego les diremos de qué se trata, pero yo te lo creo.
Es una sorpresa que les tengo a todos, ya les platicaremos. Gracias, Alonso, yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.